responde tras la noticia para hoy, septiembre 8 del año 2021. Le saluda su amiga Caris Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este su programa por las ondas de Radio Martí. Como siempre, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Alejandro Zaya Bazán, y dándole la muy cordial bienvenida a mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los cubanos que nos escuchan dentro y fuera de la isla, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Radio y Televisión Martí, y también por Radio Televisión Martí.com, especialmente en este día. Si hay algo que yo sé que de los cubanos, es que los cubanos tienen una fe incansable, y esa fe se genera mucho por el amor que tienen hacia Cachita, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y en un día como hoy, como bien sabes y como bien hablamos de esto, que tú llevas ese nombre tan, pero tan orgulloso de Nuestra Señora de la Caridad, ¿no?
Efectivamente, y déjame decirte que vi imágenes impresionantes porque Monseñor Dionisio sacó a la Virgen a pasear en plena pandemia, y los cubanos solamente le pedían a la Virgen, y esto es algo tan triste, que los liberara de esta terrible pandemia que azota nuestro país. Por eso en el día de hoy, pues queremos pedirle a la Virgen del Cobre que atienda a Cuba, que respete a Cuba. Pero también hoy se cumple un aniversario más del Movimiento Cristiano Liberación. Y para eso pues tenemos un invitado muy especial a quien damos la bienvenida en la tarde de hoy, Osmel Rodríguez, miembro del Secretariado del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Osmel. Bienvenido
para ti,
a Tras la Noticia.
Un saludo para ustedes, hoy 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, Cuba y Cachita, día para ti también, Caridad Roque.
Gracias.
Saludarte, es con esa C que comienza Cuba, también lo comienza Cachita y también lo comienza el Cobre. Son las tres C que nos identifican grandemente, esa unión para los cubanos que todos desean libertad. Y como bien decía, hoy es 8, día de la fundación del Movimiento Cristiano Liberación, que se fundó el 8 de septiembre de 1988 en la parroquia allá en el Cerro, en Cuba.
33
años. Yo creo que es importante, Osmel, empezar con esto, porque siempre el Movimiento Cristiano Liberación ha estado muy atado a los principios de la Iglesia Católica, y por mucho tiempo ustedes mismos de esa organización estuvieron muy en desacuerdo con las acciones del entonces cardenal Jaime Ortega y Alamino en reunirse con los dictadores, y una de esas personas que siempre fue criticado junto al cardenal Jaime Ortega y Alamino fue el mismo Dionisio. Ver que Dionisio salió después de las protestas del 11 de julio, en donde los cubanos no estaban pidiendo vacuna ni comida, sino estaban pidiendo libertad, y dio esas palabras, y hoy lo vemos, como bien dijo Cari, en estos momentos, sacando a la Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad afuera, hacia el pueblo, para que las personas oraran por ella. ¿Piensas que el pensamiento de los cubanos, el pensamiento de ustedes, ha cambiado favorable hacia Dionisio y hacia los jerarcas de la Iglesia Católica dentro de la isla? No estoy hablando, como bien sabes, del padre José Conrado ni de otros que desde un momento, desde un principio han sido verticales, sino de estos que han salido recientemente.
Sí, nosotros nos alegramos muchísimo que salgan, que pidan. Y no es que el pensamiento de nosotros cambie, sino que nosotros vemos con buenos ojos los que piden liberación, los que piden libertad, para Cuba. Y si lo hace, felicidades. Estamos muy contentos que lo pida, porque eso es lo que realmente necesita el pueblo cubano, la liberación. No que haya encuentros entre élites, no que haya encuentros entre grandes figuras, no que haya fotos, sino que haya liberación. Lo que Cuba necesita es liberación. Voy a tomarme un minuto antes de responder o respondiendo esta pregunta, y quiero felicitar a todos los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y a su familia. Felicitación además a todos los que sin pertenecer a la MCL han apoyado muchas veces de manera anónima la labor que realizamos. Congratulaciones también a todos los simpatizantes con el MCL y especialmente a los que han tomado parte en diversas iniciativas cívicas que hemos llevado a cabo en estos 33 años. Y una mención a los nuestros presos, a Yandiel García e Irán Almaguer, que están en estos momentos presos y son activistas del Movimiento Cristiano Liberación.
No, y muy asediado también el doctor Cardet.
Y muy asediado
el doctor Cardet. En este momento es el que liderea en Cuba el Movimiento Cristiano Liberación, y estamos indudablemente solidarizándonos con esta actitud tan hostil. Que ahora te pregunto, ¿por qué?
Cari, para que él responda, disculpa, para que él responda lo de Dionisio, que yo creo que es algo muy importante de responder, porque siempre fue esa crítica y ahora ha visto este cambio. Tu reacción a eso, Mel. Porque
no,
ustedes
nosotros
siempre criticaron al cardenal y al
y a la jerarquía que jugaba con la cadena, pero le decía good morning y hello al mono. Así mismo, siempre lo hemos criticado. Ahora vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo. Si Dionisio saca a la Virgen, si dice esas palabras tan interesantes después del 11 de julio, porque hay que tener en cuenta algo. El 11 de julio trae un cambio en el pensamiento cubano. El 11 de julio trae un cambio en el pensamiento cubano, y es ahí donde está. Muy importante ver esto, por eso que muchas de estas personas están cambiando, porque aquí no hay un reclamo de un grupo de opositores, aquí está el reclamo de un pueblo, y él tiene que apoyarlo. Y esa Virgen, y ese pueblo siempre le ha pedido a esa Virgen libertad, 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 que era el reclamo de los jóvenes el 11. Por lo tanto, nosotros vemos con buenos ojos lo que haga Dionisio, y si mañana otros más se suman y lo hacen, felicitaciones, eso es lo que tiene que estar. Es muy importante estar del lado de los más pobres, de los más humildes y de los que les faltan el don preciado de la libertad. Esa es la función de la Iglesia Católica y de la jerarquía, estar al lado de los que les faltan el don preciado de la libertad.
Quiero, a propósito de eso que estás hablando, quiero indudablemente tu criterio sobre una encuesta que ha revelado que el 70,6% de los cubanos en la isla no confía en el régimen, ha revelado esta encuesta. Los niveles de desconfianza son mucho más pronunciados con el Partido Comunista de Cuba y la policía, señala Cubadata. Indudablemente el 70,6% pues no confía o confía muy poco. Dame tu criterio en cuanto a esto, porque indudablemente ha habido un cambio generacional, y este cambio generacional pues trajo como consecuencias el 11 de julio, cuando los cubanos, como bien dice Tommy, salieron a la calle gritando patria y vida. La encuesta está dirigida a mujeres y hombres entre 18 y 75 años en todas las regiones de Cuba. La muestra fue obtenida y la tercera semana de junio completaron la encuesta 2.631 personas. Todo esto pues da a conocer Cubadata sobre el estudio que se hizo ante las protestas pacíficas del 11 de julio. ¿Tu criterio en cuanto a esto?
Bueno, es algo real. Hay un descontento gigante en el pueblo en cuanto a los aspectos económicos, políticos, social. Es otra generación. No son las personas que se educaron bajo el manto de esa revolución, sino son otras personas que tienen otros intereses, que realmente no ven que pueda resolver sus problemas esa cúpula que está en el poder, que ya hay más redes sociales y le está diciendo cómo viven los nietos de esos jerarcas, cómo viven los nietos y familia de esas grandes figuras, y ya el pueblo se cansó. Yo creo que si es el 70.6, hay un poco más, es posible que falten más, porque casi nadie está de acuerdo con el régimen, y los pocos que están de acuerdo es por miedo, por represión, nada más. Yo considero que ese movimiento que comenzó el 11 de julio va a seguir, porque son jóvenes con muchísimos intereses en que Cuba cambie y que no tengan la necesidad de irse. Hay una vive una realidad la élite y vive otra realidad el pueblo. La élite vive de una forma pequeña burgués, si se quiere decir, y el pueblo está viviendo, sinceramente, en quinto patio. Vive con una pobreza desastrosa. Hay que estar vinculado a Cuba para ver la pobreza de las personas, hasta dónde está llegando, cómo es la muerte de las personas. Diariamente están muriendo muchas personas. Hay un hambre increíble. Hay hambre de libertad. Los cubanos también necesitan libertad. O sea, necesitan pan y libertad. Necesitan cambio. Necesitan tener un proyecto de vida y no lo tienen. Y se han dado cuenta de esto. Y hay algo muy importante. Están perdiendo el miedo. Aquel término de esto, no hay quien lo quite, se acabó. Están perdiendo el miedo los cubanos, y es algo que está pasando. Las mismas redes sociales lo están haciendo. Por lo tanto, el cambio es increíble. Yo creo que del 70 es mucho más de las personas que no quieren que ni esté Díaz-Canel ni la cúpula gobernante en el poder.
Bueno, eso fue lo que salieron pidiendo el 11 de julio, patria y vida, porque ellos solamente representan patria o muerte. Dime, adelante, Tony.
Osmel, en un día como hoy, en donde se celebra a Nuestra Señora de la Caridad, en donde el MCL cumple otro aniversario más, en donde estamos hablando sobre, en donde estamos hablando de la relación de la Iglesia Católica y Cuba, y podemos todos estar de acuerdo que la política de Juan Pablo II y de Benedicto XVI no es la misma política del Padre Francisco. Y el Papa Francisco no ha sido de mucho grado para muchos católicos referente a la política hacia Cuba. Todo el mundo sabe que la Iglesia y el Vaticano fueron los mediadores entre las relaciones entre el expresidente Obama y Raúl Castro. Y se habla también de que la Iglesia Católica está con una apertura de diálogos con todos los países de América Latina que se encuentran en estos momentos bajo regímenes totalitarios y dictatoriales, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Tu reacción a esa nueva llamada política del Papa Francisco?
Mira, te voy a responder esa pregunta de otra forma. El Movimiento Cristiano Liberación ha iniciado una campaña por la solidaridad con la libertad de los cubanos, que busca que el mundo le haga saber a la dictadura que tiene un actual represivo, que tiene un actual de odio. Nosotros en estos momentos lo que estamos llevando a cabo es esa campaña, y por eso le hemos propuesto a la comunidad internacional 11 medidas, incluido al Vaticano, 11 medidas para el cambio en Cuba. Buscamos la solidaridad internacional con ese pueblo que está reclamando libertad, que ellos, no solo a nosotros los cubanos que nos corresponde, sino a todo el mundo, a las personas que estén dentro y fuera, tenemos que hacer ese reclamo de libertad. Nosotros no nos va a interesar en estos momentos el Papa Francisco, que no ha tenido un gesto de amor, un gesto de compasión para ese pueblo que está pidiendo libertad, que está muriendo de hambre, que está muriendo de necesidades de todo tipo. Por lo tanto, nosotros no nos va a interesar mucho este tema. Es increíble lo que puedan hacer ellos entre las negociaciones, entre las cúpulas, entre las élites, como lo hicieron la otra vez, de forma silenciosa, donde no se tuvo en cuenta al pueblo, donde no se tuvo en cuenta la oposición, donde prácticamente se rieron de todos los cubanos, tanto los de dentro como los de fuera de Cuba. Por eso en estos momentos estamos buscando una solidaridad internacional con los esfuerzos del pueblo cubano para alcanzar esa libertad. Es lo más importante para nosotros. Porque ni la Junta Militar que lo generó, ni los caudillos que se creen los mesías salvadores, ni decisiones tomadas por otros países o grupos de países, ni de acuerdos ni negociaciones entre las élites y grupos de poder. Nosotros queremos que se consulte al pueblo y tomamos como referencia al pueblo. El MCL.
Osmel, en todo eso, Osmel, ¿estás viendo lo que está ocurriendo en México referente a las conversaciones entre la oposición y Venezuela y el régimen de Venezuela? Todo luce indicar que van a haber ya elecciones, como bien se ha dicho, y todo luce indicar que eso es, hasta cierto punto, legitimar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Tienes esa preocupación con la Iglesia tratando de también entrar en un diálogo en la isla?
Por supuesto que sí, y para eso o no podemos olvidar, porque nosotros tenemos que tener un poco de memoria, o acaso se nos va a olvidar a nosotros aquellos términos de la oposición leal, donde un grupo de personas de dentro de la Iglesia, ya desde el año 2010-2011, querían hacer diálogo, querían hacer hasta un movimiento opositor entre ellos, y estaban negociando. Tenemos mucho miedo. Precisamente en el día de ayer, hace creo que 2 o 3 días, no me acuerdo exacto, Roberto Veiga acaba de lanzar una campaña de este tipo también. O sea, puede haber un juego entre los sectores de poder, entre las élites, y eso es muy peligroso.
Ahora bien, me gustaría muchísimo, porque ustedes han lanzado una campaña que propone acciones concretas para aislar a la tiranía al tiempo que el presidente Biden continúa de la ley que regula el embargo a Cuba. ¿Está en sintonía esto con lo que tú esperabas de la actual administración? Porque esto ha sido, como todos ustedes saben, como un golpetazo a esa tiranía que esperaba pues mano blanda por parte de la actual administración. La medida que estaba vigente hasta el 14 de septiembre, que era extendida por otro año con un nuevo memorándum firmado por el presidente Joe Biden. Esto fue anunciado en el día de hoy a las bajo la ley del comercio con el enemigo. O sea, sigue Cuba en conformidad con la ley publicada. ¿Cómo ves tú esta situación y hasta dónde es sorpresivo que mientras ustedes están pidiendo medidas estrictas, al mismo tiempo la nueva administración continúa con otro baño más de la ley del comercio con el enemigo?
Realmente, no me sorprende mucho. No me sorprende, amén, que no comparto las políticas de la actual administración. No me gustan las políticas de la actual administración. Pero al ver lo que sucede el 11 de julio, al ver a esa comunidad internacional de cubanos, me refiero, al ver esa cantidad de cubanos por el mundo pidiendo reclamos de libertad, de democracia, de cambios en Cuba. Vemos a los cubanos dentro de Cuba pidiendo libertad, pidiendo cambios dentro de Cuba. Nadie habló de embargo. Yo me imaginé siempre que la ley del embargo continuará. Además, sabemos que está codificada por el Congreso y esto le va a complicar un poco más estos meses, que muy malos meses de administración que lleva el presidente Biden. Esto le iba a complicar un poco más su administración con los cubanos acá del sur de la Florida y de muchas partes. Eso no me sorprende para nada. Nosotros nos alegramos mucho porque nosotros, uno dentro de las medidas, de las 11 medidas, una es el no darle crédito al gobierno cubano, que estamos inspirados en eso, porque al régimen cubano, mejor dicho, estamos interesados en eso. No estamos hablando del pueblo, sino al régimen. Yo considero que el embargo sí es necesario, porque si no te utilizan el pedido del crédito para comprar tonfas y reprimir, y estos regímenes despóticos muchas veces lo que hacen es apuntalar su sistema sobre las tonfas. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo, y lo esperaba. Yo realmente no pensé que iba a cambiar la política. Podrá hacer otras cosas en los próximos días, podrá abrir la embajada. Es posible que haya otros cambios de otro tipo, los vuelos a Cuba, eso puede cambiar. Pero con el tema del embargo, yo me imaginaba que hasta ahí no iba a llegar el presidente, hasta ahí no se iba a meter él.
Ahora, hay una noticia que indudablemente es como una ironía, y esto pues está en el portal de Cuba Debate. Hoy, el Díaz-Canel, en medio del descontento popular, Raúl Castro y Díaz-Canel han felicitado a los guardaespaldas del régimen. Los llama a elevar la preparación profesionalidad para continuar defendiendo las conquistas de la revolución. En una inusual mención a los guardaespaldas, las figuras del régimen cubano Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han enviado una felicitación al denominado cuerpo de seguridad. Esto a mí me parece como que ha sido un golpe ciego. ¿Y hasta dónde, en tu visión, qué perfilas tú? ¿Será el próximo defenestrado, porque los hombres pasan y el partido es inmortal, Díaz-Canel? Dame tu visión del perfil que tú tienes de este hombre que no ha sido electo, sino que sencillamente da golpe de
miedo. Yo me convierto entonces un poco conspiranoico, y entonces tengo hasta miedo muchas veces emitir los criterios, pero bueno, como yo sé, estoy en uno de los mejores programas de la emisora y voy a hablar. A mí me suena esto una jugada. Yo hace tiempo, no de ahora, incluso los términos groseros que se le dice a él, que se ha popularizado, hay veces que viene orquestado desde el propio régimen. A mí me suena todo esto desde hace mucho tiempo. Incluso en un momento determinado vamos a culpar a este hombre, él fue responsable de todo lo que sucedió, porque ese mismo día salir él a incitar a la masa, a golpear a los jóvenes, a hacer movimientos, a atacar, ahora felicitando a los cuerpos represivos, jugando con todo esto, a mí siempre me ha traído la duda que puede haber una jugada maestra aquí, es decir, usted fue el responsable de todo lo que ocurrió, pueblo cubano, nosotros no fuimos los culpables, el culpable fue él, y él es el que va a pagar todo lo que pasó ese día. Ustedes vamos a sentarnos, vamos a darle más de largo el tiempo, porque el régimen lo que necesita es ganar tiempo, y vamos a jugar y vamos a entretener un poco a la comunidad internacional. Esto lo digo yo así, muy, muy mío. Vamos a jugar, vamos a mover esta ficha, y vamos a jugar con una de las fichas nuestras, y ahí tenemos a dos o tres de la familia real, que podemos moverlo hasta ahí, o podemos buscar otro peón de ajedrez puesto a dedo, y también que pase un año o dos y está pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Lo que ellos no cuentan es con un grupo de jóvenes bastante grande, con muchos odio por dentro ya, porque lo han sembrado ellos mismos, con mucho deseo de libertad, con mucho deseo de cambio, con mucho deseo de vivir una vida como un digna, como un ser humano, que sí no van a entender, porque lo que ocurrió el 11 de julio se les fue de las manos a todos. Nadie, ni la oposición, ni el gobierno, ni nadie lo pensó que venía.
Gracias, Omel. Felicitaciones por el 33 aniversario, y desde luego estaremos conversando más adelante contigo para seguir hablando de este tema tan interesante y escuchar tus análisis. Y Tommy, me gustaría que despidieras a nuestro querido invitado hoy, a 33 años de fundado el Movimiento Cristiano Liberación. Adelante, Tommy.
Así es, no solamente un invitado, sino un amigo de Radio y Televisión Martí. De nuevo, Osmel Rodríguez, muchas felicidades para los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, y también muchas felicidades para todos los cubanos que nos escuchan en este día de Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad. Cachita, amigos, hacemos esta pausa aquí en Tras la Noticia y regresamos con mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Y qué bueno que están de regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia por todas las ondas de Radio y Televisión Martí. Y desde luego vamos a recibir a nuestra próxima invitada, la profesora Ileana Fuentes, una mujer que indudablemente está muy vinculada al derecho de las mujeres y en este momento tiene grandes preocupaciones por los feminicidios, por la actual situación de las mujeres en regímenes totalitarios como Nicaragua, Cuba, Venezuela y también, desgraciadamente, la llegada de los talibanes, la toma de Kabul y los peligros que representan las mujeres en Afganistán. Bienvenida, Ileana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari, gracias por tenerme. Buenos días a todos nuestros radioescuchas en Cuba, sobre todo nuestras mujeres, y unirme a la celebración hoy del Día de la Caridad del Cobre, nuestra Santa Patrona, que se apiade de todos nosotros, es mi pedido.
Ileana, indudablemente los feminicidios han quedado quizás en la fase del olvido, y vamos a hablar de Nicaragua. Nicaragua, que como Cuba, un país totalitario, un país que en este momento está a meses de una elección presidencial, acumula 384 feminicidios impunes desde el año 2012. De ellos, apenas 197 casos de un total de 581 ocurridos en los últimos años. Y esto es un patrón que sigue, pues sencillamente, la conducta de regímenes autoritarios, donde indudablemente no se habla de esto, no se persigue al ejecutor de un crimen. Desde que en Nicaragua comenzó a emplearse la figura del feminicidio, el 66% de los crímenes contra mujeres han quedado impunes. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Mi criterio es, que lo hemos dicho tantas veces, que cuando el poder es absoluto y lo ocupa una persona, un partido, un grupo de machistas, porque son, es lo que son, machistas, hombres machistas, hombres fuertes, casi todos militares, que no respetan la vida humana de nadie y mucho menos la vida de las mujeres. Entonces, en ese tipo de régimen, en ese tipo de gobierno o desgobierno, no hay manera de poner en vigor y de verdad darle seguimiento a los crímenes que ese poder no considera importantes. Y hablemos de Nicaragua, hablando de Nicaragua, regímenes totalitarios en América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, hasta ahora, ¿no? Los otros gobiernos se tienen que regir por una serie de leyes, la Constitución, los congresos, las cámaras de diputados, etcétera, los parlamentos, y la sociedad civil que está organizada. Pero en las sociedades totalitarias, en comunistas totalitarias, eso no existe. Entonces, miremos el caso de Nicaragua. ¿Quién preside al país centroamericano de Nicaragua? Nada más y nada menos que Daniel Ortega, que en 1998 fue acusado de violación sexual por su hijastra, soy la América Ortega Murillo, por su hijastra, no por un, no, no por una mujer que me importa hubiera sido igual de crimen, no, pero por su hija adoptada, la hija biológica de su esposa y vicepresidenta del país, Murillo. Entonces, Rosario Murillo, entonces, ¿qué se puede esperar, Cari? ¿Qué se puede esperar de un país donde su máximo líder, donde su máximo gobernante es a su vez un abusador sexual de su propia hija, de su propia hijastra? ¿Qué interés puede haber en el poder en Nicaragua para poder procesar ya no las acusaciones de violencia de género, ni de palizas, ni de golpes, ya no eso, no, el asesinato de mujeres, el feminicidio como tal, aunque haya ley, aunque haya nada escrito, el papel lo aguanta todo? Entonces, ¿qué se puede esperar de un país como Nicaragua, donde desde arriba, presidente violador y vicepresidenta cómplice del abuso sexual de una menor de edad, que da la casualidad que es la hija de ambos? Ya de ahí para arriba no hay más, de ahí para adelante no hay más nada, no hay más nada. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede pensar? No me extraña ver estas estadísticas. No me extraña ver a todas las mujeres organizadas, que están organizadas, porque por lo menos hay algunas organizaciones independientes, pero que están bajo la mira del régimen. Esta muchacha, Soy la América Ortega Murillo, la hijastra de Daniel Ortega, que lo denunció en 1998 y aquello fue un escándalo internacional, en 2013 tuvo que buscar asilo político en Costa Rica con sus tres hijos, porque no la dejaban vivir. Y obviamente Daniel Ortega no fue a juicio, ni sufrió ningún tipo de pena por semejante ultraje ni semejante crimen. Entonces, ¿qué se puede esperar del resto?
No, desde luego. También me gustaría, ¿no?, que Tommy participara con nosotros y tuviera una versión más amplia, porque el régimen castrista hará pública una versión preliminar del esperado Código de la Familia. La versión 22 será debatida por especialistas, imagínate tú, en los próximos meses. Publicarla nos va a permitir captar opiniones de la población, ha dicho el ministro de Justicia, en un país que carece de justicia. El nuevo gobierno cubano de Díaz-Canel ha publicado el anteproyecto del nuevo Código de la Familia, y esto pues indudablemente va a ser sometido a un referéndum donde el 198%, digo yo, de la nación pues votará a favor del mismo. Dame tu criterio, y me gustaría que también pues indudablemente Tommy tuviera un criterio, porque la comisión encargada de elaborar el nuevo Código de la Familia aprobó la versión 22 en una reunión con Díaz-Canel, reseñó el Granma, el periódico comunista cubano, y en ella habla pues de cuestionamientos que se tienen con activistas LGTBI, de la no inclusión. En fin, deme su criterio, porque el Código de Familia va a regular el matrimonio igualitario, la reproducción asistida, la intermediación familiar, las vías de comunicación entre los familiares y la protección de niños, adolescentes, adultos mayores, ante cualquier síntoma de violencia psicológica, física, económica y sexual. Tu criterio, Tommy, y también...
Mira, yo creo que nosotros con Liliana no hemos parado de hablar de la situación del feminicidio no solamente dentro de Cuba, sino en los Estados Unidos y América Latina, y desafortunadamente la cultura de que las personas han olvidado de que ellos vienen de una mujer. Lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, lo que ha ocurrido en México, lo que ocurre en varios países de América Latina, es una cosa aterrador no solamente para un hijo de una mujer, sino también para un padre, y hay que hablarlo de esa manera, y mientras se sigan legitimando estos regímenes, mientras ellos sigan con lo que es el retraso, diciendo que van a hacer diálogo, estas cosas van a continuar. Ileana, ¿no crees?
Va a continuar, y hay algo muy interesante en este informe de feminicidios, así que se titula Femicidios en el Olvido, que es el informe de las activistas feministas en Nicaragua, que dice y señala, esto es muy importante en este informe, y aplicable a todos los países, a Cuba y Nicaragua y Venezuela, quizás más que todo por lo que dije antes del poder absoluto, que no lo cuestiona nadie, ¿no? Pero este informe señala que la justicia no trata igual a la mujer que a los hombres, y que no reconoce que la violencia de género es una expresión de las relaciones desiguales, si estoy leyendo, de poder del victimario sobre la víctima. De tal forma que continúan llamando enamorar al acoso sexual y relación sexual consentida a una violación de una menor de edad. O sea, la violación de Daniel Ortega a su hijastra, Soyla América, siendo ella menor de edad, fue simplemente una relación sexual consentida, que es increíble. El ministerio también, el ministerio público, que ellas llaman de obsoleto, porque es excluyente en su lenguaje. Y entonces, ellas señalan de que no se traza, no se sigue la violencia ascendiente que sufre una mujer, y que su máxima expresión, claro está, es que la maten, como es natural. Siguen tratando el feminicidio como un hecho aislado y no progresivo. Y estas feministas nicaragüenses dicen que es como realmente se viven progresivamente las 26, ellas enumeran 26 tipos de violencia por las mujeres con un continuum hasta llegar a la máxima expresión de violencia, como es el feminicidio. O sea,
bueno, déjame aclararte algo. Mientras se debate el Código de Familia, pues el Tribunal Provincial de La Habana ha ratificado la condena de Gabriela Sequeira Hernández a 8 meses de arresto domiciliario. Tiene 17 años. Dame tu criterio en cuanto a esto. ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde están las organizaciones que luchan por el valor de los menores que han sido arrestados y que están en este momento, muchos de ellos en prisión y otros recluidos en sus hogares?
La UNICEF está de vacaciones en la Antártica con los pingüinos, lo que quiere decir que no están prestando atención a lo que tienen, a todo lo que tienen que prestar atención. Le están prestando atención a muchas cosas, como los problemas de los niños refugiados en todas las zonas de guerra del mundo, ya sabemos que son un montón. Pero en cuanto a Cuba, están con los pingüinos, viendo a qué llega la temperatura y glaciers se derriten. No están prestando atención a nada de esto. Esto de esta niña de 17 años es el ultraje máximo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo ve ese estado machista a una muchacha de 17 años que tiene el valor de confrontar y oponerse a la autoridad de los machos? La ve como una niña majadera que hay que castigar y hay que hay que meterla en su casa por 8 meses para que no salga a la calle, hay que castigarla. No hay el más mínimo respeto.
Esta niña no puede ni ir a la escuela. Esta niña está, fue parte de los muchachos jóvenes que se lanzaron el día 11 de julio al grito de patria y vida, que como bien dice Tommy, no estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo medicamentos, no estaban pidiendo ni tan siquiera un plebiscito, sino sencillamente libertad. Esta niña está en este momento en un grave peligro, porque indudablemente, al mismo tiempo que tratan de entretener a la población, vemos las condiciones que no puede ni tan siquiera ir a la escuela.
Esa niña está en peligro, como están en peligro todas las niñas y los niños y las adolescentes y los adolescentes en Cuba. Y están en peligro también sus padres, particularmente sus madres, porque, volviendo al tema del código de familia, es la responsabilidad de la madre y del padre de criar a un joven, a un niño y joven cubano, dentro de la moral socialista y dentro de lo que el sistema quiere para ellos en el futuro, dentro del Estado socialista. Esa es la misión principal de una madre y de un padre para con sus hijos. Por lo tanto,
eso le costó al reverendo Ramón Rigal, que quería educar a su hija
en su casa,
años en la cárcel.
Sí, señor, y también a él y a su esposa.
Y desde luego, esto nos juega un papel importante. Y te digo por qué. Porque tristemente vemos que, a pesar de los pesares, nadie vuelve los ojos hacia Cuba en cuanto al tema de la violencia de género, de los feminicidios que van en aumento, de cómo esto puede suceder en cualquier país de América Latina, y lo sabemos, pero tienen las herramientas para poner orden de restricciones, para que se persiga al violador, para que se persiga al que mató a la última mujer, como vimos en Santiago de Cuba. En Cuba no existen esas herramientas.
No existen esas herramientas ni van a existir mientras el Estado militar machista absoluto siga en el poder. Esto es una cuestión de poder. A no ser que los estados y los países, y muchos de ellos lo han hecho, integren a la mujer a sus ministerios, a sus agencias, a sus centros de orientación, a sus cortes, a sus tribunales, al sistema judicial, si la mujer no es parte equitativa, 50%, es más, 51%, porque eso es lo que somos, el 51% de la población de Cuba es mujer, son mujeres. Entonces, hasta que esos estados totalitarios no se desmonten y ejerza el poder, por decirlo de alguna manera, político, un estado de derecho, un estado democrático, donde las mujeres decidan y participen y tengan voz, no solamente voto, tengan voz en los destinos del país y en la legislación que se adopta para proteger a todos sus ciudadanos, pero particularmente a las mujeres, que son las más abandonadas y las más olvidadas en Cuba. Hasta que eso no suceda, y por eso tiene que haber un cambio de sistema, un cambio de gobierno.
Y te tengo noticias en cuanto a eso. Te tengo noticias en cuanto a eso, porque el 70% de los cubanos de la isla no confía en el gobierno. Esto es una encuesta. Los niveles de confianza se han pronunciado contra el Partido Comunista de Cuba. La policía señala Cubadata. Y esto verdaderamente, yo creo que aquí se le ha ido la mano completamente al régimen, porque ya le salió el cubano contestón, el cubano que no confía ni mucho ni poco en un régimen que ha indudablemente marcado la diferencia, el 76,6 de los cubanos no confían en el régimen castrista.
Y eso es una encuesta, te voy a dar mi opinión. Esa encuesta fue hecha durante la segunda y tercera semana de junio. Ajá. O sea, antes del 11 de julio, antes Ajá. de las protestas nacionales en contra del comunismo, del totalitarismo y del régimen de Díaz-Canel. Si tú haces esa encuesta hoy en Cuba, te aseguro que es el 94% de la población de Cuba que no confía ni una ínfima confianza le tiene ese pueblo a ese régimen, que no solamente sabe que lo mantiene hambriento y lo mantiene pobre, sino que agarra los garrotes y los palos a entrarle a golpes a su población y mete preso a menores de edad, así, porque esa es su voluntad, la voluntad absoluta. Esa voluntad absoluta es la que hay que desmontar. Las mujeres tienen que ir al poder, y no solamente cualquier mujer, mujeres de pensamiento democrático. Hay que educar al pueblo en la gobernación democrática para que esas cosas no puedan seguir sucediendo y quedando impune.
Tommy.
Me parece a mí, de nuevo, yo estoy de acuerdo en esta conversación, porque yo creo que llega un punto en donde, como dice ella, que no lleguen a la parte en donde ellos quedan impunes.
Aquí no solamente están impunes los violadores, están impunes los asesinos, están impunes los que golpean a su pareja o los que golpean a cualquier mujer. Eso no es lo único que están impunes.
La ley está
impune.
La ley
no se, obviamente no se implementa. El régimen queda impune. Los gobernantes absolutos y totalitarios quedan impunes porque son dueños del país.
Pero yo creo que, Liliana, yo creo que más allá de no solamente la situación de las mujeres, mire lo que ocurrió. Y Cari, yo sé que va a recordar a la memoria histórica. ¿Cuánto tiempo le han tomado a organizaciones no gubernamentales reconocer que después del 11 de julio, jóvenes, menores, fueron puestos en cárceles en Cuba?
Tú estás hablando de organizaciones a nivel mundial.
Exactamente.
Les tomó semanas. Obviamente, algunas se pronunciaron enseguida, las que abogan por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, etcétera. Sí hubo ese tipo de respuesta. Pero en lo general, por lo general, se demoró semanas y algunas todavía no se han pronunciado. UNICEF no se ha pronunciado y eso es una vergüenza internacional. Porque ¿a quién pertenece UNICEF? A las Naciones Unidas. UNICEF.
Precisamente. Solo
para los niños.
Precisamente dentro de las propuestas del Movimiento Cristiano Liberación, que hoy cumple 33 años de fundación, está justamente excluir a Cuba de organismos como Naciones Unidas y de llevar adelante una política más abierta en solidaridad con el pueblo cubano y no con la tiranía. Gracias, Liliana, por haber estado con nosotros y te dejo toda la despedida a nuestra querida Liliana Fuentes, con la cual seguiremos hablando de todo esto, porque hay una nota muy triste, como las niñas afganas se fingen ser niños para escapar de los talibanes. Esa es una tarea pendiente que tenemos que hablar con Liliana Fuentes. Te doy la palabra, Tomé.
Así es. Tanto a Liliana Fuentes como a Osmel Rodríguez, muchas gracias a ambos. En el día de hoy, un día en donde todos los cubanos miren hacia el cielo, miren hacia el mar, porque se acuerdan y han escuchado de la historia de lo que ocurrió en la bahía de Nipe, ahí cuando se apareció Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad. A todos, continúen con la fe, que aquí en Radio Martí estaremos dándole a ustedes ese análisis, esas noticias sin censura, para que ustedes tengan de nuevo ese por lo menos fe y esperanza de que un día regresará esa libertad que todos añoramos. Amigos, hasta aquí este programa de Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Por ahora, se pide a ustedes Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.